Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, instalados en Onda Madrid hasta la 1 en punto de la tarde. Y un poquito antes de que llegue la 1 en punto, pues aparecerá por aquí Carlos Honorato para darnos el resultado del juego de agudeza visual que está funcionando en nuestra cuenta de Twitter.
Muy bien, está funcionando muy bien, hay pique.
¿Hay
es
pique?
Lo que a mí me gusta, sí,
sí.
Porque ya hay oyentes que ya apuestan. Y lo ponen.
¡Ay, qué bien!
Sí,
qué bonito.
Claro, muy bonito, sí. Despistada de los demás, que está muy bien. Que no solo Juanjo con sus despistes musicales lo consiga.
Ah.
Bueno, para los que llegáis a esta hora y decís, ¿de qué están hablando? En @buenosdiasom, en nuestro Twitter, ponemos todos los días un reto visual. Mm. Hoy consta de tres imágenes, tres fotos.
Bien.
De Filomena. Filomena 2021.
Sí.
Pero no, hay una que no es de Filomena 2021, es de otro año.
De otra
llevada. No sé.
Ya.
No sé.
¿De eso se trata, señora? ¿De descubrir de qué año es? No. De saber cuál es la que no es del año pasado.
Muy bien.
De enero de 2021. Y hasta el momento, a esta hora, la opción menos votada es la 3. Para que los que no lo están viendo, es una imagen que nos han dicho que es la castellana con gente andando. Este tiene 23% de los votos. La segunda opción más votada, la 2, que es la que se ve un parque, bueno, se ve un banquito y unos coches con nieve. Y la opción más votada, con un 35%, la opción más votada a esta hora es la 1, la del señor del torso desnudo corriendo.
Exacto, sí.
Con el 42% de los votos.
Por Dios, qué protagonismo está alcanzando este señor de los pectorales. Claro que sí.
Señor.
No.
¿Será?
Definitivamente es la tercera opción.
Bueno, esto es lo que opina esta señora, pero ¿será o no será? ¿Están acertando o van mal encaminados?
Hay que esperar 50 minutitos para decirlo. Hasta ahora, hasta ese momento, todos a votar.
Claro que sí. Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Observáis detenidamente las tres fotografías.
Eso es.
Y votáis por la que creéis que no pertenece a la borrasca Filomena.
Tan fácil como eso.
Muy bien, porque ha habido otras nevadas en Madrid.
Sí, sí, sí.
También, ¿no?
En otros
lo
años.
Que Filomena llegó y se nos olvidó todo lo demás.
Y como le dimos tanta cancha, pues pareció que era
perdona,
la única vez.
Es que Filomena nos dio mucha cancha a los demás.
No te digo,
es diferente.
No te digo.
Bueno, hasta la 1 menos 5 podéis seguir votando. Queda mucho tiempo por delante. Veremos si varían esos porcentajes.
Sí, sí, sí. Y lo contaremos.
Ah, muy bien. Hasta entonces.
Ahora.
Diablo manito, tú estás lante y pico, que lo que Zumba. Yo.
Créeme si te digo que te quiero. Créeme si te digo que te quiero. Créeme si te digo que te quiero. Te quiero. Te quiero. Créeme si te digo que te quiero. Créeme si te digo que te quiero.
Te quiero.
Créeme si te digo que te quiero. Te quiero. Estoy creciendo, es verdad. Vuelo alto como ave rapaz. Llegando alto en lo vital. Peleando con mi alma y dignidad. Caigo una y otra vez. Abrí los ojos para verlo bien. Revisé y le pregunté al juez.
Señor juez,
si estoy ganando el caso al 100%. Con miedo en convertirme en quien no quiero ser. Perdido en Marte, voy volando como Buzz Lightyear. Si me dais cuerda como a Woody, no hay nada que hacer. No me abandones como Andy o me moriré. Me moriré, me moriré. No me abandones como Andy o me moriré.
Comenzó su carrera como actor siendo muy pequeño en Cuéntame y ya es un ídolo para muchos jóvenes con su participación en el internado Las Cumbres, la serie que se puede ver en Amazon Prime. Y ahora, bueno, pues ahí está con su carrera musical. Publicó un single en octubre y ahora lanza este Up. Daniel Arias, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, encantados de charlar, de echar un ratillo de mañana contigo.
Oye, igualmente, porque me habla llevo oyendo a Juan Luis Álvarez, que es muy amigo mío, hablar de Onda Madrid toda la vida y es un honor estar aquí con vosotros hoy.
Bueno, pues lo mismo te decimos, Daniel. Bueno, contento, me imagino, ¿no? Con esta carrera musical que has empezado muy recientemente y que hasta dónde va a llegar.
Sí, contento con esto de la música, por fin un proyecto propio, que es algo que echaba de menos y no lo sé, o sea, por ahora estoy en este tramo de juventud donde te quieres comer el mundo y lo que se te ponga en medio pues no es ningún obstáculo, entonces por ahora no hay límite, imagínate.
Bueno, comerte el mundo, tú lo tienes un poquito más fácil que los demás porque tú llevas el arte en los genes prácticamente. Tú eres hijo de Imanol Arias, de Pastora Vega, en fin, algo se hereda, digo yo.
Sí, bueno, se hereda la vocación, se hereda el haberlo mamado en casa. Sí que es verdad que es evitable que ocurra el dedicarte al arte porque si tienes unos padres que se dedican a ello o lo odias, o lo amas. En este caso, pues a mí me ha gustado mucho y me he querido formar y aprender sobre el oficio y demás, pero me podría haber pasado que por mor de los padres que tengo no haberme querido acercar nunca a nada de esto.
Bueno, supongo que ellos se apoyarán al 100% en cualquiera de las disciplinas artísticas que tocas, que son muchas.
Sí, bueno, ellos están ahí apoyando y sí, como al final son unos padres al final del día y están apoyando, sí.
Bueno, tú empezaste, decía yo, en el mundo de la interpretación. ¿Vas a seguir con ello, me imagino? De hecho, estás teniendo un éxito impresionante con el internado Las Cumbres.
Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, sí, al final mucha gente me está preguntando, bueno, entonces ya cantante, ¿no? Ya esto el pescado vendido con lo de actor. Y es como, no, hombre, a ver, yo creo que... yo sigo siendo actor, sigo formándome, de hecho este año empiezo en una nueva escuela, tengo muchísimas ganas, sigo acudiendo a casting, sigo con proyectos que salen este año, estrenamos la segunda temporada del internado Las Cumbres próximamente, estoy en la nueva temporada de Cuéntame cómo pasó, entonces mi carrera como actor sigue, lo que pasa es que ahora la voy pues fusionando con esta carrera musical y prefiero tener esas dos vertientes activas que solo una, o sea, que ni una se come a la otra, ni la otra se come a la otra.
Claro que no, las dos cosas son perfectamente compatibles, pues fíjate, si no hay casos en el mundo donde hay magníficos actores que después se han convertido en cantantes fantásticos o viceversa, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Mencionabas la serie Cuéntame, que fíjate, creo que es de... llevamos ya 22 temporadas, es de 2001, ¿no?
2001, sí, bueno, septiembre de 2001.
Que es prácticamente cuando tú naciste.
Bueno, la serie se estrenó en septiembre de 2001 y yo nací en octubre de 2001. O sea, es un mes más mayor que yo la serie, imagínate.
O sea, que has convivido con ella toda la vida.
Sí, no recuerdo mi vida, 50.
Hombre, no, normal. Oye, ¿y en qué momento, porque tú actuabas, en qué momento dijiste, oye, pues voy a probar también en esto de la música? ¿Cuándo te picó ese gusanillo? ¿O lo tenías desde siempre?
Sí, yo lo he tenido desde siempre. Al final mi hermano ha sido músico toda su vida. Y luego tengo muchos amigos míos. Coincide que el colectivo de mis mejores amigos son músicos o tocan el palo de que uno produce, rapea, canta, el otro canta, no sé qué. Entonces al final moverse en ese ambiente te crea mucha curiosidad. También que yo nunca he sido una persona que oiga música, que escuche música de primera escucha, como se dice, ¿no? Sino que siempre me ha encantado investigar, me dio una época por investigar el género del punk rock, lo investigué hasta que me cansé, luego empecé a investigar el sonido urbano, como que siempre he sido muy fanático de la historia detrás de la música. Y cuando terminé la segunda temporada del internado a Las Cumbres, no tenía nada de trabajo. Y pasa esta cosa, ¿no?, de que al final yo siempre desde pequeño me siento que he tenido como una vena creativa. De, pues yo de pequeño me grababa mis vídeos, me dirigía mis cortos, escribía un guión, liaba a todos mis amigos para rodarlo y demás. Y esa vena creativa se había sustituido por una vena de cumplir, ¿no? Por una vena de, bueno, pues de ir al set de rodaje, cumplir con lo que te dice el director, estar a servicio de. ¿Mm? Y dije, jo, echo de menos esta vena creativa. Entonces conocí a Chick Juárez, que es mi productor, ¿Mm? Productor, compositor, pianista mexicano, arraigado en Vitoria-Gasteiz, ¿Mm? Un día al estudio, y nos hemos convertido en casi hermanos porque somos dos personas iguales y él es mi productor. Empezamos a hacer una canción, otra, y dijimos, pues tenemos cosas para sacar, pues vamos a sacarlo. Y sin miedo, la verdad.
Bueno, y ahí nació ese proyecto musical, Trilogy, volumen 1 ya en 2018, volumen 2 en 2020, que da el volumen 3, me imagino.
Sí, bueno, ese es el Trilogy, es el grupo de Chick, sí. Y la verdad que creo que van a hacer algo guay próximamente. Son la banda con la que trabajamos también. A la hora de plantear shows en vivo, siempre se plantea con ellos. O sea, Chick es un gran productor, es un gran músico, es un gran entendido y me produce a mí, me le produce canciones a Excese, a Ainhoa Larrañaga, tiene su grupo con Triolo y es un tío muy activo en todo esto y tener el proyecto musical con él lo único que te da es confianza y saber que estás bien respaldado por un titán musical, ¿sabes? Un tío que compone jazz, que es músico, pianista, productor, que igual te hace una canción de reggaetón, de hip hop, que de repente te hace un vals o un dancehall, es brutal.
Bueno, ¿tú tenías claro, Daniel, desde el principio el tipo de música que querías hacer? ¿O estabas ahí un poco entre varias cosas y ha sido Chick Juárez el que ha dicho, oye, no, Daniel, tú tienes que tirar por aquí?
No, yo tenía siempre clara mi música. Yo al final lo que hicimos es, o sea, cuando quedé por primera vez con Chick, que no existía esta cosa de quiero sacar música, sino de bueno, vamos a pasárnoslo muy bien, él me dijo, ¿qué escuchas? A ver, enséñame qué escuchas. Entonces estuvimos escuchando mi música juntos, la que yo suelo escuchar en mis ratos libres, y él tomó notas y me dijo, vale, tú escuchas esto, y me enseñó una nota donde ponía 80% bass, no sé qué, no sé cuándo, digo, Chick, no entiendo nada, ¿qué has escrito? Y me dice, mira, entonces me hizo una base, que es la de nuestra primera canción, Ascensor. Y dije, pues sí, esto se asemeja a lo que escucho. Al final lo tenía muy claro por los referentes de música que más me gustaban, que son la música urbana de Estados Unidos, raperos como Aminé, Tyler, The Creator, que son cosas que yo escucho, pero queríamos hacerlo a un estilo muy mío, manteniendo una carisma, una astucia que intento yo tener como personaje dentro de la música, ¿no? Y sentido del humor absurdo, que es el que tengo yo en mi día a día. Entonces, se mezcla como este género pop urbano que lo hemos denominado. Entonces salió de entre los dos, pero muy influenciado por la propuesta que yo tenía inicial.
Oye, ¿hay pique con tu hermano John o no?
No, qué va. Mi hermano John, de hecho, es un mentor musical muy fuerte, porque claro, él ha estado 10 años en un grupo y ahora ve que su hermano pequeño se pone a cantar en solista con un productor y bueno, él y yo hablamos mucho del tema, me da muchos consejos, pero también me cuenta su experiencia. Y de hecho, el día que di mi primer concierto en la Sala Sol, el que estaba más nervioso era John. Tenía el corazón en un puño y como que está de mejor amigo, es el mejor amigo en el mundo musical, el mejor amigo que todo el mundo necesita para hablar con él.
Oye, Daniel, ser hijo de dos personas tan conocidas como son Imanol y Pastora, hombre, tiene muchas ventajas, pero también supongo que tendrá su puntito ese de, mira, aquí está Daniel, que está porque es hijo de quién es.
Sí, bueno, yo ya me he acostumbrado a que todo lo que yo consigo de cara al público es por enchufe. Nunca nunca me van a dar una serie porque me la haya currado. Es algo muy frustrante porque al final hay como una base de, claro, si tú te quieres dedicar a ser actor y ya tienes un padre que se ha dedicado a esto toda la vida, para ti va a ser súper fácil porque ya lo tienes todo hecho. Y eso es mentira. De hecho, muchas veces es muy perjudicial. O sea, claro, la gente te ve por tu apellido y vas a los castings y encima entras al casting y hay el comentario de, ostras, este es el hijo de, pues a ver cómo es, se te exige mucho. Y luego, una vez que consigues acceder a un proyecto, a un papel, es todo enchufe, según, ¿no? Es como, no, nunca se te alaba lo mejor que hayas conseguido ese papel tú, y eso es verdad. O sea, al final el enchufe es algo que dentro del mundo de la televisión, al menos yo nunca lo he vivido. O sea, todo lo que yo he conseguido ha sido porque yo he ido a castings, he estado un año yendo a castings, me han dicho que no en mogollón de castings, en otros me he quedado a punto con, pues yo vivo la vida de cualquier actor de 20 años, con mis preocupaciones. Hay veces que no tengo trabajo, hay veces que no, que pasan dos semanas en las que no me llega un casting. Yeah. Igual que todo, no por ser hijo de, tengo la carrera hecha.
Claro, evidentemente, porque luego además están las comparaciones y hay mucha gente que pretende, pues, que un chico de 20 años sea el calco de su padre, que lleva una carrera a sus espaldas muy exitosa, pero muy, muy currada, y evidentemente eso no es justo. Oye, Daniel, ya que actúas y ya que cantas y ya que están tan de moda los musicales, ¿se te ha ocurrido esa opción en algún momento?
Sí, claro. Vi el otro día West Side Story de Steven Spielberg y dije,
yo quiero.
Sí, porque creo que sería algo muy guay de hacer, pero tengo que ir al gimnasio.
Ah, sí, pero hombre, para hacer ese papel, para otros papeles, a lo mejor no te hace falta tanto gimnasio.
A lo mejor un bicho palo es factible en el casting.
Venga ya, hombre, un bicho palo, dice. Bueno, después de este app, ¿qué va a venir?
Bueno, mucha música. Ahora sacamos una muy guay en enero, que además tiene que, bueno, está un poco ligada a esta canción de App. Tiene que ver con, también con mi infancia, pero ya hacemos hincapié como en mi personaje favorito de las películas. Y luego ya viene un videoclip en febrero muy guay. En marzo tiramos otra. En marzo además tiraremos un par de canciones también. O sea, como que musicalmente voy a estar dando mucha guerra, porque me motiva, me apetece y tenemos mucho material que queremos trabajar, o sea que vienen más cosas.
Perfecto, pues que se quede todo el mundo con este nombre, Daniel Arias, que ya es un crack dentro del mundo de la interpretación y ya apunta muy, pero que muy buenas maneras dentro del mundo de la música. Daniel, que tengas muchísimo éxito. Oye, dale un beso enorme a tu madre de mi parte, porque trabajamos juntas en la radio hace ya unos cuantos años. Y hace
muchas
mucho
gracias,
que no la veo, o sea que dale un beso enorme de mi parte, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias, Eli, a ti y a todo el equipo, ha sido un placer y a ver si coincidimos pronto. Muchas gracias por el tiempo.
Claro que sí, en cuanto saques lo siguiente y ya esto del coronavirus vaya aligerando un poquito, que esperemos que sí, aquí te esperamos en el estudio. Daniel, bueno, un placer, un besazo.
Chao.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Estoy creciendo, es verdad. Vuelo alto como ave rapaz, llegando alto en lo vital, peleando con mi alma y dignidad. Caigo una y otra vez, abrí los ojos para verlo bien, revisé y le pregunté al juez,
señor juez,
si estoy ganando el caso al 100%.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano, que se me ha venido.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y
Necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
My baby don't mess around because she loves me so and this I know for sure. But does she really wanna but can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, 'cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking together like we don't know.
Pues la letra de la canción de Daniel Arias llega un momento que dice vuelo alto como un ave rapaz, y esto enlaza muy bien con el título de un libro que se llama Halcón a Torre Negra, y que habla del tráfico ilegal de animales protegidos y la trata de personas. Esto es el centro de este volumen, que es una novela policíaca, pero que luego tiene sus ingredientes románticos, en fin, que no le falta de nada. El libro lo firma Sonsoles Maroto, a quien ya voy a saludar. Sonsoles, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli del Valle.
Encantada.
Un placer.
Lo mismo te digo, Sonsoles Maroto, qué alegría tenerte.
Una alegría para mí inmensa, bueno, porque me entrevistes tú, que sigo el programa, que me gusta mucho porque es de lo más variado y actual, y entonces, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad.
Hombre, qué menos que entrevistarte, porque estamos hablando de un libro de gran calidad, Halcón a Torre Negra, que es un libro, como decía, donde se mezclan dos tráficos que son absolutamente infames. Por un lado, el de animales protegidos, y por otro lado, el tráfico de personas. ¿Por qué elegiste estos dos temas, Sonsoles?
Bueno, pues yo comencé escribiendo, investigando el tema del tráfico animal, porque tengo, o sea, yo adoro a los animales, a todos, adoro la naturaleza, y bueno, en casa tengo dos perros y dos gatas, o sea, eso ya es una prueba. Pero entonces, además comprobé, y se puede comprobar fácilmente en Amazon, que no hay novela, hay libros sobre el tráfico de especies protegidas, pero son todos en plan de divulgación, documentales, propiamente dichos. Pero novela de ficción no hay, lo ponemos en Amazon por dar un ejemplo, vaya, o en cualquier. Entonces, no, lo que es no, el tema de ficción no lo hay. Entonces, empecé con este tema, y fue en clases, con mi maestra, que es Jimena Tierra, en clases, donde hice un curso de novela policial estrictamente para saber todos los procesos policiales y poder escribir con propiedad. Entonces, entre los expedientes que se trataban estaba el de tráfico de personas. Y allí me iluminó la idea de que estos negociantes sucios que compran y venden vidas no se limitan a una, no es un compartimento estanco, ¿eh? Y entonces dije, pues también voy a tratar del tráfico, en concreto de la trata de mujeres para esclavas sexuales. Y fue así como surgió.
Bueno, y ahí,
sea,
aparecen,
dinámicamente.
Y ahí aparecen los protagonistas de este libro. Estamos hablando de un agente de Europol, que es Jacob Leclerc. Está una rumana, una joven rumana, que es Ariana. Está una periodista recién licenciada, que es Blanca. Y ahí aparece un trama en el que Sonsoles, tú has dicho toda la carne en el asador. Venga, todo. Novela policíaca. Hay su poquito de romance. Hay su denuncia social. En fin, un poco de todo, ¿no?
Bueno, yo lo, verdaderamente cuando se dice novela negra, pues como aprendí yo, en porque yo empecé a escribir no hace tanto tiempo, ya va a ser 5 años, pero sobre todo me he preocupado de formarme. He recibido muchas clases y actualmente pues tengo a mi maestra, como he dicho, a Jimena Tierra, a la que le debo mucho. Y entonces ella, que es experta en criminología y además escritora de novela negra, pues fue la que yo encontré las pautas para poder narrarlo con bien este tema, ¿no? Pero no me quise quedar en el tráfico de animales porque vi que en la realidad estas mafias tienen interconexiones. Por ejemplo, a la hora de la realidad, ¿qué interconexión puede haber? Pues mira, en un club de alterne de lujo con chicas, allí se juntan gente sin escrúpulos, por supuesto, y entre esos, los nuevos millonarios, hay una costumbre que hay, que como ya las joyas se ve que les aburren, y las obras de arte, todo el mundo, pues el tener animales exóticos, claro, de difícil adquisición. Además, eso sí lo sabemos por las noticias, que ha sido una moda.
Sí.
Entonces, en estos mismos ambientes se mueven estas cosas. Tienen esas interconexiones, de manera que, bueno, es cierto que una mafia se especializa en un tema, pero si de paso les toca a uno de sus clientes buscarles un lince ibérico, ellos se buscan las conexiones y se lo sirven en bandeja el lince ibérico. O quien dice un lince, pues dice un tigres, que sabemos que en la península arábica ahí esto está libre, o sea que... No toda la legislación es tan protectora como la de la Unión Europea.
Efectivamente.
En el mundo, la mejor legislación, donde mejor podemos caer, y aunque el crimen supera la ley, por supuesto, y va más allá, es en Europa.
Oye, ¿cuánto tipo de investigación? Porque, claro, son temas, digamos, complicados de investigar. Hay que saber muy bien de lo que se escribe para, en fin, para contar cosas que realmente tienen mucho que ver con la realidad.
No, yo verdaderamente digo, es una novela de ficción en cuanto a que la trama es ficticia, la trama concreta, pero yo esta novela la he escrito a lo largo de 3 años, me he documentado en fuentes periodísticas, muchas bases hemerotecas, ¿no?, que hoy vía digital lo tenemos, pero también en institutos de formación, en las bases de Europol y de Interpol, en la Guardia Civil, o sea, con documentación real. Y de hecho, y uno de los casos que trato en cuanto a las chicas en el club donde tienen las esclavas sexuales, ese sí, esa trama de una de ellas, en concreto que se llama Isatu y su hija Nala, esto lo cogí de un caso real de una mujer africana que viene a España con su hija. En el traslado, los nombres son ficticios, pero el caso es así, en el traslado pierde el rastro de su hija y acaban separadas, y ella en un club de prostitución forzosa. O sea que ese caso es real.
Sonsoles, me da la sensación de que, aparte de querer entretenernos y de informarnos sobre este tráfico, que es verdad, sobre estos dos tráficos que están muy ligados al mismo tiempo, con el tráfico de armas, con el tráfico de drogas, es decir, las mafias se dedican a todo, tocan todos los palos que les puedan traer.
Verdadero.
Claro, verdadero. Tengo la sensación, 100%. Digo, que tú también has intentado concienciarnos a todos, ¿no? Un poco.
Sí.
Porque
sí,
claro,
sí.
Muchas veces tú hablas de millonarios que adquieren tigres, pero es verdad que muchas veces hay pequeños animales que se venden de manera, digamos, irregular y que podemos caer en la tentación de comprarlo. Claro, exactamente.
Totalmente. Las aves, por eso yo, aunque comienzo con el lince que tiene su nombre, intento, en la manera que nos es posible, que es difícil, pero entrar un poquito en qué puede sentir ese lince ibérico al que su dueño le bautizará como Ideafix, porque se parece al perrito de Asterix y Obelix, pero aparte, concienciar para mí, por eso digo que yo he escrito una novela de denuncia social. Lo que pasa que yo creo que la vida pues no es ni negra, ni blanca, ni colorada. La vida está llena de matices, gracias a la vida por esta riqueza, y siempre nos sorprende. Entonces, aunque la trama es de denuncia social, dentro de ella hay personajes de todos los colores. Los que son negros también me ha preocupado mucho el perfilar el por qué, porque no todo el mundo hace un maldades así de repente, sino que suele venir una historia detrás de estos personajes más negros. He intentado entrar en ellos, pero desde luego el fin es que por eso he escrito ficción, porque la novela llega a un público diferente que la divulgación. Es decir, personas que leen novela, la novela nos hace emocionarnos con los personajes y a la vez aprender, porque es novela pegada a la realidad, y así poder acercarnos al sufrimiento de unos seres humanos y otros animales que se ven atrapados por gente que solo los ve como dinero. Y por eso he querido que el lector se sienta lo más cerca posible de Ariana y de Idea Fix, y luego, pues, por supuesto, de la trama policial.
Oye,
sí, esto, como bien dices.
Que yo esto lo veo en película, fíjate, Son Soles.
Ay,
o en serie.
Mía, que voy. Bueno, es que ya te digo, ya te voy a querer mucho más.
Ah, bueno, mira qué bien.
Perdona, esto no está bien decirlo porque dices que esto es un amor convenenciero. No, pero quiero decir, ¿cómo cosa más bonita me puedes decir?
No, es verdad, hombre, tiene todos los ingredientes, ¿eh?
Sí, tiene. Sí, luego además la historia de amor resulta ser entre la periodista blanca más joven y el agente que lidera la misión, que es Jacob Leclerc, apodado el Halcón, que de ahí viene el título.
De ahí viene el título, claro.
Exactamente, porque a él le apodan el Halcón. Pues esta historia de amor tiene bastante que ver con la realidad que justamente hemos estado atravesando, porque ¿cuántas historias de amor en tiempos difíciles habrán quedado en el anonimato durante toda la pandemia?
Sí.
Pues ellos viven una historia de amor con la cortapisa importante de que él está investigando y, claro, no puede dedicarse a eso que comienza a sentir los dos. Entonces, tiene, por supuesto, novela negra, pero como muchas novelas de denuncia social, trae un romance que corre en paralelo a toda la acción. Y luego, algunos lectores que me conocen y algún escritor que también me leyó y puso acertadamente, dice, y además, dice, tiene notas de humor personal. O sea, aún en eso, el ser humano es muy rico y muy variado. Y aún en la desgracia, a veces, la novela tiene pequeñas salpicaduras de un humor un poquito personal, ¿no? O sea que, bueno.
Pues ahí tenemos ese libro Halcón a Torre Negra, que es el que hoy recomendamos desde el Buenos Días Madrid, porque tiene un argumento rico, variado, de denuncia, de novela negra al que le guste, novela romántica al que le guste, en fin, que lo tiene todo. Son Soles Maroto, que tengas muchísimo éxito y cuando te llamen para pasarlo al cine me cuentas.
Bueno, muchísimas gracias, qué entrevista más bonita y bueno, ojalá. Porque sí, la verdad que por aburrirse los espectadores no se aburrirían, porque hay muchos personajes y con un trasfondo psicológico importante.
Perfecto.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti,
Soles. Enhorabuena por el programa y un abrazo muy grande y feliz nuevo año.
Claro que sí.
Con amor y con salud.
Y con Halcón a Torre Negra. Lo disfrutaremos.
Muchas gracias,
Soles.
Un abrazo muy grande. Gracias.
Un beso. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Da la media vuelta, toca el cascabel, roba caramelos en el almacén. A ver, a ver, a ver.
En España hay muchas compañías de títeres, pero no existe una formación reglada en esta disciplina. Por eso es muy importante que se acaba de inaugurar el primer centro del títere. Está en Alcorcón y además de teatro y museo, es escuela para futuros titiriteros. El objetivo es que este oficio milenario no desaparezca. Así que hasta esta escuela hemos mandado nuestra unidad móvil con Gloria Talavera, que estará encantada de estar por allí. Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, tú lo decías, un centro pionero que nos da la bienvenida de esta manera, con luz, con sonido, con títeres, con marionetas. Esto es lo que se puede ver ya en Alcorcón después de muchos años de trabajo. Aquí ya nos espera Elena Muñoz, que es la directora de este centro del títere, que hasta ahora no existía nada parecido, decíamos, en nuestro país. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué os habéis propuesto?
Bueno, pues queríamos sobre todo que por fin hubiera un lugar de referencia para todo aquel que tenga interés o curiosidad en el arte de la marioneta, del títere.
Se ha hecho, decíamos, con muchos años de esfuerzo y de experiencia, ¿no? Detrás, por ejemplo, está la tartana.
Eso es. La Fundación El Arte del Títere, que es quien organiza, ¿no?, y gestiona el centro del títere, está formada por la tartana y por otros profesionales del mundo del títere también.
Y viendo, lo que habéis querido hacer también en primer lugar es un resumen, ¿no?, de cómo han sido estos 40 años de esta compañía, ¿no?, pionera en el mundo del títere también en nuestro país, con esta exposición que resume muchos de sus espectáculos. Mira, voy a pulsar al pianista de Historias de Derribo, un espectáculo que se inauguraba en el año 2009 y aquí vemos a un pianista mientras toca. Todo esto se hace de una manera artesanal.
Sí, sí, sí. Se hace en el taller de la tartana todos los diseños, los mecanismos y toda la estética, los moldes, los hacen Inés Maroto y Juan Muñoz.
Juan Muñoz, que se ha empeñado mucho, ¿no?, en este proyecto, porque decíamos se ha dejado la vida en los títeres.
Son muchos años reivindicando, ¿no?, el arte del títere y, bueno, al final un poco el sueño cumplido es este centro, ¿no? Se llevaban muchos años reivindicando que el arte del títere no fuera un arte menor, sino tuviera también un sitio, ¿no?, donde poder tener su estudio, su documentación y su divulgación.
Vamos a seguir viendo algunas de las composiciones. Aquí vemos a un toro y a un torero. También otra de las historias que se pudo ver. Y aquí le vemos con el capote, cómo se mueven, ¿no?, la estética, que es muy importante. Hay esta parte, como decíamos, de museo, una parte también expositiva. ¿Qué más habéis querido englobar en el centro?
Pues el pilar fundamental del centro es la escuela de formación. Empezamos en octubre con un curso de 2 años para hacer una formación profesional en especialista del teatro de títeres y de objetos.
Porque hasta ahora, ¿cómo se formaba la gente?
Pues solo había opciones de cursos cortos, de ir haciendo cositas poco a poco y muy autodidacta, ¿no? Entonces pensábamos que es ya necesario que en España haya un sitio donde uno pueda coger las herramientas y para que luego poner en marcha las ideas, ¿no?
Una de las joyas, decíamos, ese centro donde se van a fabricar, ese taller donde estamos viendo también todos los materiales, ¿no?, que se necesita para construir un títere, aparte de mucha imaginación y muchos años de experiencia.
Pues ahí, la verdad que los títeres pueden ser de todo, ¿no? O sea, pueden ser desde trapos, pueden ser objetos, hasta bueno, piezas ya más escultóricas, ¿no? Que es un poco lo que vemos aquí. La tartana sí que crea piezas que son prácticamente esculturas, ¿no?, donde usa muchos materiales, que pueden ser el barro, pero también la escayola, fibra de vidrio, el papel de falla, ¿no? O sea, son muchos, muchos recursos. La goma espuma también, ¿no?
Y eso es lo que vemos precisamente en el taller donde se fabrican. Así que tendremos escuela a partir del mes de octubre, cursos también intensivos y un programa amplio de actividades para que el público en general pueda conocer este arte y para que no desaparezca. Es un poco el objetivo.
Eso es. Además de esta formación, que es 2 años y que es intensiva, vamos a ofrecer muchísimos cursos para simplemente curiosos o para el público infantil, que también es nuestro público preferido. Entonces, pues va a haber cursos para eso, para público familiar, de materiales reciclados, de todo. Bueno, la programación va a salir en unos días, así que hay que estar atentos y en nuestra web vais a tener toda la información.
Bueno, terminamos, si te parece, en aquella gincana de títeres donde vamos a disfrutar con todo lo aprendido.
Eso es, esa es para finalizar la exposición, invitamos a que nos convirtamos en titiriteros y titiriteras. Entonces es una sala que, bueno, está dividida por las diferentes técnicas y ahí hay títeres para que podamos con total libertad jugar, crear, moverlos y hacer nuestros propios espectáculos.
Bueno, pues ya lo hemos comentado que está en Alcorcón, es el centro del títere dentro del Centro Cívico Miguel Ángel Blanco, muy fácil de encontrar porque además en el exterior también este edificio es muy llamativo, lleno de espejos. Y si alguien quiere ver toda la información, pues en la página web para ampliar todo lo que hemos dicho y sobre todo para estar muy atento a toda esa programación que se va a poner en marcha.
Pues muy bien, muchas gracias, Gloria. ¿Pero qué le ha pasado? al mar, al, iba a decir al marciano, no, al Erjoners, Rubén Ruiz, pero ¿por qué? ¿Por qué viene? ¿Pero qué lleva en el cassette de la nave? Por Dios, de verdad.
¿Qué tal? Sí. Buenos días, Eli.
Muy buenos días, pero bueno, ¿esto qué es?
El tuit de mi colegio, música moderna.
¿Ya? Sí, sí, ya no.
Esta la acaban de sacar, creo que... No ha salido todavía, sale de hecho hoy por la tarde, pero ya no tiene Ceballos ahí.
En el planeta R sale esto por la tarde, ¿no? Que va a ir siempre muy a la vanguardia.
Oye, déjame lo primero, Eli, antes de contarte de qué va hoy, que tiene que ver con este tuit de mi colegio, de qué va hoy mi ranking, déjame que felicite a Gloria Talavera, porque con lo difícil que es decir titiriteras y titiriteros, no se ha equivocado ni una vez.
Es verdad. Oye, no, es muy difícil, titiritero.
Titiritini que te vale, que sí, que las marionetas.
Tirititero.
Tirititero. Bueno, así que eso, felicidades a Gloria Talavera.
Oye, ¿que entonces tenemos ranking de colegios?
Sí, porque hoy, bueno, sabéis vosotros mejor que yo que hoy hay vuelta al cole.
No, mejor que tú no. Que tú tienes muchos niños. Ay.
Es verdad, bueno, muchos entre dos y cuatro. O sea, concretamente tengo tres, sí. Ya. Y notaréis que hoy es la vuelta al cole.
Sí.
Los que no lo sepáis, porque los padres vamos por la calle como si hubieran repartido tranquimacín gratis. O sea, como con cara de felicidad. Es algo muy importante. De hecho, yo a los Reyes Magos les he pedido más días lectivos, 6 extraescolares y un par de campamentos de verano. Vale, a ver si me los trajeran y este año hubiera suerte. Bueno, con esta excusa de la vuelta al cole, seguro que sí. Uh-huh. Hoy he querido en mi ranking buscar a los mejores profesores que podrían tener vuestros hijos.
Ah, qué bien.
Bueno, vuestros hijos y los míos, porque igual quiero fichar a estos profesores para el Planeta R, que allí tenemos un instituto concretamente, que se llama el Tony 2. Se llama así como el bar de Madrid, pero se llama el Tony 2 por Tony Canto.
Vale.
Que nos gusta mucho. Total, que este sería el claustro de profesores que tenemos en Planeta R. Vamos a empezar con la asignatura de geografía, ¿vale? He elegido a esta chica, a la que preguntan por capitales en internet. Y ojo, porque la chica tiene una teoría fantástica. Y digo fantástica porque solo existe en su cabeza.
¿Cuál es la capital de Egipto?
Egipto no tiene capital, ¿no?
¿Por qué?
Es un país.
¿Y España no tiene capital? ¿Cuál es la capital de España?
Tampoco lo sé.
¿Cómo lo vas a saber?
Te lo juro que no lo sé. Que España no tiene capital.
¿Pero qué nivel?
¡España no tiene capital!
¿Qué
ahí está,
nivel? Diciendo,
habéis ido a pillarme. Ahí está, pues profesora de geografía para mi instituto, ¿vale? Hay una noticia buena y una mala. Ha dicho que España no tiene capital y la han echado del instituto. Esa es la mala. La buena es que también ha dicho que Madrid no existe y la han hecho candidata de Esquerra Republicana. ¡Ja, ja! Está Rufián, que tiene un póster con la cara de esta chica en la habitación. Bueno, tengo otra candidatura también para la asignatura de geografía, porque es una asignatura importante. A ver qué os parece, porque yo me pierdo con algunas cosas. Pero claro, yo no soy de aquí. Pero es que los de aquí tampoco estáis mucho mejor que yo, la verdad.
¿De qué país vecino son territorio las Islas Azores?
Repíteme.
Sí. ¿De qué país vecino son territorio las Islas Azores? ¿De qué país vecino?
¿Honduras?
Honduras, bien.
Los países vecinos que había, Honduras es el que nos ha salido. Es que esta chica vive en Madrid, pero en las afueras de Madrid. Por eso el país vecino es Honduras, ¿vale? Y no os riáis, que yo he visto pisos que ponía 10 minutos del centro y se refería al centro de Copacabana. Lo que es el centro de Madrid y se veía desde allí. Bueno, en fin, cambiamos de asignatura. Vamos a geometría, ¿vale?
Venga.
Es una materia muy importante para distinguir formas básicas. Aquí tengo claro a mi profe, voy a coger a esta, que tenía que adivinar un objeto y lo que vais a escuchar es la primera pista que le dan y su apuesta de respuesta.
Tiempo. Rectangular.
El triángulo.
Muy bien, eso es. Y redondo, el DNI. Ahí está. A ver, es un método del descarte, pero a la inversa. Es decir, si la pista es rectangular, lo que nunca puede ser, amiga, nunca es un triángulo, ¿vale? En fin, claro, esta tiene un problema si la cogemos de profesora y es que, claro, con el lío que tiene con las figuras geométricas, lo mismo en el examen, te pone un cero que un rombo. O sea, no sabes muy bien qué te pone. Cambiamos de asignatura, vamos a matemáticas. Esta es una asignatura importante, hueso, ¿vale? Así que necesitábamos una profesora con altas capacidades, un ser superior que destacara por encima del resto. Y he elegido a esta tiktokera que se llama La Bernarda 84.
¿Cuál dirías que es tu virtud?
¿Soy rápida en mates?
2.500 por 750.
230.
Ni se le ha acercado,
pero ha sido rápida.
¡Pero ha sido rápida! De hecho, es la respuesta más rápida que se ha escuchado desde que le preguntaron a Djokovic, ¿quieres vacunarte? ¡No!
¡No!
Le ha dado al tío fuerte con no pincharse. Se cree que anticuerpo es lo que se le ha quedado a mi cuñado después de Navidad. No le viene nada. Bueno, otra opción de profesor para matemáticas, por si da positivo la otra y se tiene que confinar, ¿vale? Pues por tener una de reserva. Esta fue concursante de La Voz y demostró su talento cuando debía elegir con cuál de los cuatro coaches del programa se quería ir. Insisto, son cuatro. Y ella al principio lo tiene claro, pero luego no tanto.
Bueno, aquí tienes cuatro coaches para elegir con quién te quieres ir.
Pues, ¿qué voy a decir? No, sois cuatro monstruos los tres.
Sois cuatro monstruos los tres. Ahí está. Es como, sois cuatro monstruos, pero tú menos, ¿vale? En fin, bueno, programa precioso, el de La Voz, que podéis ver en Antena 4, ¿vale? Si lo queréis.
Los tres.
Bueno, los tres, efectivamente. Este podría ser profesor de matemáticas también porque suma fatal, o de historia por su dominio de los periodos de tiempo. Atención, es Gianmarco, es concursante de Gran Hermano, que nos dejó esta reflexión en sus redes sociales. Haced la suma conmigo.
Chicos, todos los que han nacido en el año 2020, ¿sí?, en 80 años podrán ver el año 3000.
¿Cómo?
¡No! ¡No!
¿Cómo es posible?
No, los que han nacido en 2020 verán dentro de 80 años el año 3000. No, no, el año 2100, si no te importa, ¿vale? Porque los que verán el año 3000 igual ven también dragones de colores, depende de lo fuerte que le den a la droga, ¿vale? Pues... En fin, que hay dos cosas claras para el año 2100, que la mayoría de nosotros no estaremos, ¿vale? Y que el cerebro de Gianmarco seguirá prácticamente sin estrenar, ¿vale? Si lo queréis seguir en redes, podéis hacerlo en @ sospecho que soy superdotado, ¿vale? Ahí está. Esa es su cuenta. Bueno, profesor de cálculo, aquí tengo a dos de las mentes más brillantes de la raza humana. Atención al problema matemático dificilísimo. ¿Y cómo lo resuelven estos dos en Twitter?
Cuando tenía 6 años, mi hermano tenía la mitad de mi edad. Y ahora que tengo 70, ¿cuántos años tiene mi hermano?
Marta, por favor. Cuando Luca tenía 6 años, su hermano tenía la mitad.
3.
Y ahora, él tiene 70, ¿cuántos tiene su hermano?
Ah, pues la mitad.
¿Cómo? ¿Cómo?
35, por Dios, es un problema súper fácil.
Súper fácil, claro. 35, si cuando tenía 6 el otro tenía 3, pues cuando tiene 70, la mitad, 35. En fin, lo dejamos, ahí lo tenéis. Bueno, uno más, que los números son muy importantes, ¿vale? Ojo al problema de matemáticas que tuvieron que resolver en el programa Gypsy Kings. Yo a estas dos las necesito directamente, no de profesoras, para dirigir el departamento de álgebra.
Un teatro se ha vendido 362 entradas por internet. Y en la taquilla se ha vendido 459 entradas. Si el teatro tiene 900 localidades, ¿cuántas entradas han quedado sin vender? Sí. Pero aquí, ¿quién canta? Son las entradas más caras, eso está claro. Me faltan datos, profesora.
Me faltan datos. Que están las dos para organizar una gira de ABBA. Bueno, lo bueno es que si de profesoras no quieren, las puedo fichar para organizar la función escolar del instituto, que eso sí que se les da de miedo, ya lo veis, que cada uno traiga su silla, por si acaso. Ahí está, bueno. Lengua y literatura, cambiamos de asignatura. Necesitaba aquí un maestro que nos enseñara las distintas figuras literarias, por ejemplo, y yo lo he encontrado en esta encuesta en la calle, lo quiero fichar a ver si me dice que sí, por favor. Fijaos que estaban preguntando a los jóvenes conceptos como la metáfora.
Un ejemplo de metáfora.
Qué guapa estás si te pones desnuda.
¿Qué?
Efectivamente.
Metáfora.
Profundísima la metáfora. De hecho, Juan Ramón Jiménez para empezar así, Platero y tú, qué guapa estás cuando te pones desnuda. Pero le pareció demasiado sutil. Platero sí, y sí. Yo, Platero y tú es el grupo, ¿vale? Por cierto, Platero y yo era el libro. Bueno, y mira que el libro era sobre un burro, en fin. Sí. Bueno, ¿qué es importante para el profesor de literatura que conozca grandes clásicos? Como la fábula, por ejemplo, las fábulas. La fábula del cuervo, ¿recordáis esa del cuervo que llevaba un trozo de queso en el pico? Y que una zorra se lo quiere robar, ¿sabéis, no?
Sí,
lleva
sí.
un trozo de queso, vale. Pues no he encontrado a nadie que se la supiera.
En la fábula del cuervo y el zorro, ¿qué alimento lleva el cuervo en su pico?
¿Ensaimada?
Sí.
Ensaimada. Porque la fábula no era un cuervo, era un guiri en el aeropuerto de Mallorca, ¿vale? Y ya se sabe que los zorros con la ensaimada se ponen locos. De hecho, todos los animales en realidad, lo ves en los documentales de la 2, están los leones diciendo, nos comemos a los ñus, que no nos espera, que me apetece algo dulce. Una ensaimada. Y ves a los leones yendo a por ensaimada. Bueno, también para la asignatura de lengua voy a coger a Tom Bruce, ¿vale? Para quien no lo conozca, Tom Bruce fue concursante de La Isla de las Tentaciones en Telecinco, pero yo creo mucho en la reinserción, ¿vale? Así que creo que puede hacer algo para la sociedad todavía y puede ser profesor, ¿vale? Está aquí por el juego de las letras de TikTok que hizo, ¿vale? Ya sabéis que decían una letra y tienes que decir cosas que empiezan por esa letra. Sí. Atención a Tom Bruce y a su novia.
un animal con una A. Un araután. ¿No? Araután.
Araután. Y es con H.
Con H.
¿Con H? Araután, no, es orangután y es con H. Atención, claro que sí, orangután sí. Es con H, Ernesto de Hanover bebe agua del tiempo y Piqué quiere que la Champions la gane el Madrid. ¿Cuáles son las tres cosas que tenemos claro? En fin, lo que hay que saber si cogemos a estos de profesores con su nivel de ortografía es que las notas no las iban a mandar con emoticonos, porque sí, lo que Dios. Es escribiendo ni de coña. Bueno, conocimiento del medio. Ciencias naturales, vaya, para los que sabéis lo que es al salir de clase, ¿sí? Estas serían ciencias naturales, ¿vale? Que ya sois viejos. Bueno, he cogido a esta política mexicana que contó así su plan, el plan que tenía ella, si ganaba las elecciones para cuidar el planeta.
Para la candidata del partido Redes Sociales Progresistas, María Cocom Arbes, candidata, ¿cuál sería el equilibrio que buscaría su gobierno entre crecimiento económico y protección al medio ambiente?
Para crecer y tener un buen medio ambiente, cuidaremos de los medios ambientes.
Ah, muy bien. Muy bien.
No tiene ninguna fisura el plan. Y para mejorar la economía, cuidaremos la economía. ¿Eh? Ahí está. Atención al partido que se llama Redes Sociales Progresistas, que es un partido mexicano. Recuerdo, no es el TikTok de Pedro Sánchez, ¿vale? Ya. Redes Sociales Progresistas. Y por si no seguís a Pedro Sánchez en TikTok, que tiene una cuenta muy chula, seguidle, es @ decirle al ministro Garzón que se calle, por Dios santo y bendito, donde se ponga un chuletón a mí y se quite lo demás, todo junto, ¿vale? Ahí tenéis la cuenta. Bueno, inglés, profesor de inglés, que no se dice inglés, que es una asignatura esencial, por supuesto, ¿vale? Mi profesor se llama Joan Tito.
¿Sabes inglés?
Claro.
¿Qué significa never?
Nunca.
¿Y never ever?
Nunca, unca.
¡Nunca, unca! ¿Tiene sentido o no tiene sentido? O sea, yo como traducción no le veo una sola fisura. Bueno, una fisur, que diría yo antito, ¿vale? Ninguna fisur. Ahí está, perfecto.
Tremendo, tremendo el ranking de hoy, por favor.
Plantelazo de profesores que tengo para mi instituto, el Tony 2, ¿eh? Ahí está.
Queremos otro ranking dentro de unas semanas que siga con esto, porque es que...
Más profesores, venga.
Más profesores, venga, claro que sí. Rubén Ruiz, desde el Planeta R, muchísimas gracias, un besazo.
Besos, chicos, chao, hasta el lunes.
Hasta... No.
Se iba ya con la nave.
¡Ya está viernes! Que vuelve el viernes. Bueno, ¿qué hay que resolver? ¿Sí? ¿Nuestro juego de audiencia visual?
Pues sí, nuestro reto que eran tres fotitos de Filomena del año pasado. Una con un señor corriendo con el torso desnudo, otra con un banco y unos coches, y otros señores y señoras paseando por la Castellana, o eso me decían.
¿Qué han dicho los oyentes?
La opción más votada es la 1, la del torso, la del hombre corriendo.
La mayor parte de los oyentes creen que
45%.
Esa no es de Filomena.
No es de Filomena.
Bueno.
Y luego el 29 y el 26 las otras
opciones. Y el resultado es...
Que la opción correcta es la 2.
Ah, la 2 es la que no pertenece a Filomena.
No, es de 2009 la foto.
Fíjate, pues
del
cayó.
Del 9 de enero de 2009.
Pues cayó nevada también importante.
También
Madrid,
nevó,
¿eh?
También nevó.
Bueno, y el señor este que corría con el toro...
Era de Filomena.
Poca Filomena tenía por la zona de su casa, desde luego no como en la mía, vamos. Bueno, que has empezado
ganando.
El año ganando.
Bien.
Mañana más, a ver si te ganan.
Venga.
Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí os dejamos en Onda Madrid con el partido de la 1. Mañana a las 10 volvemos.